Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y te acompaño a esta hora de la tarde para llevarte la actualidad del mundo del deporte, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde. Y además en esta jornada, de lunes 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, así que un beso y un abrazo para todas las mujeres que están ahí siempre al pie del cañón dándolo absolutamente todo donde tienen que dar, que es en su vida y en su puesto de trabajo. Y nosotros pues hoy vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este fin de semana con una gran victoria, la cosechada ayer por el Málaga frente al Sabadell. Un Málaga que se acerca mucho más a su objetivo de la permanencia, de esos 50 puntos de los que ya solo le separan 13 puntos litigio. Así que lo tiene muy, muy cerquita el Málaga. Ahora queda rematarlo en uno de los mejores partidos de la temporada. En un fin de semana extraño, no hubo baloncesto en Liga ACB para el Unicaja de Málaga, pero sí lo habrá en el día de mañana en el Martín Carpena. Y ojo, hoy que justamente se cumple un año sin público en el Estadio de la Rosaleda, el último partido en la Rosaleda con público fue un 8 de marzo, en ese partido entre el Málaga y el Zaragoza, que se saldó con la derrota del Málaga, pues bien, hoy hace un año de eso, pues bien, hoy el Unicaja anuncia que mañana habrá público en el Martín Carpena, 400 espectadores se darán cita para ver pues el cierre del equipo malagueño en la Eurocup, en un partido intrascendente frente al Mónaco. Buena parte de los seguidores que estén mañana en la grada del Martín Carpena, esos 400 seguidores serán sanitarios, 150 sanitarios va a invitar el club malagueño, pues como homenaje, ¿no?, a esos héroes de esta maldita pandemia. Y muchas cosas más que nos van a acompañar hasta las 4:30 de la tarde. Ha sido también un fin de semana histórico en el mundo del rugby, sí, porque no solo de fútbol y baloncesto y del hombre, también en Málaga hay otras cosas que comentar, como el rugby, como el Clínica Rincón Costa del Sol, importantísimo triunfo frente al Atlético Guardés, que va a ser su rival, por cierto, en las semifinales de la IHF European Cup. Por lo tanto, ha sido un fin de semana de altos vuelos en el deporte malagueño. Todo te lo vamos a contar, como siempre, aquí en la sintonía deportiva de COPE más en Málaga. Te doy la bienvenida, titulares, y arrancamos. Lunes 8 de marzo, Javier Botiza, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Comienza bien la semana porque ayer el Málaga de nuevo volvió a ofrecer un gran partido y esta vez con recompensa, esta vez sumando 3 puntos y marcando 2 goles que pudieron ser muchos más,
¿eh? Además que sí, Emilio, y te tengo que apuntar que tenía que ganar y ganó el Málaga, ¿eh? El Málaga venía de 3 partidos muy buenos en lo futbolístico, pero no había tenido la recompensa en el marcador y ante el Sabadell logró, como ante el Rayo en la Rosaleda, ser un equipo dominador de principio a fin. El Málaga, sin Chavarría, ha encontrado esa luz, por ejemplo, en Calle, que fue ayer el sustituto. Es un complemento, y con eso ha tirado, eso sí, bajo los galones de su capitán, Luis Muñoz, que hizo 2 goles, uno de cabeza y, por cierto, uno de penalti. Una victoria vital que deja al Málaga en mitad de la tabla. Pellicer ha hablado otra vez de que este fue, sí, el mejor partido de la temporada.
Yo creo que ha sido el partido más completo de toda la temporada en todas las facetas. Tanto a nivel defensivo, varias acciones que sí que es verdad que, sobre todo una acción de balón parado que era fuera de juego, otra acción que no hemos basculado, pero yo creo que la primera parte el equipo ha estado jugando en campo contrario. Me quedo sobre todo porque yo creo que más allá una imagen vale más que 1000 palabras, de que haya visto el partido, que luego de conseguir el gol el equipo ha estado jugando en campo contrario, ha seguido apretando en campo contrario y sobre todo encontrando pues esa estructura en la cual el equipo se ha sabido recomponer ante todas las dificultades.
Sí, sí, Igor. Sí, señor. Las palabras de Sergio Pellicer. El día de ayer fue emotivo porque toda la plantilla del Málaga salió al principio del partido pues dándole todo el cariño y el calor y el apoyo a Pablo Chavarría, que el miércoles pasará por el quirófano, y el gol, la celebración del gol de Luis Muñoz también con esa camiseta con el número 12 de Pablo Chavarría, porque ayer fue el día 1 sin el delantero argentino, y Luis Muñoz y Joaquín Muñoz, los Muñoz del Málaga Club de Fútbol, volvieron a demostrar el coraje y el corazón malaguista del que no deja de luchar. Los 2 goles de Luis Muñoz amarraron el triunfo del Málaga ante el equipo arlequinado. El capitán malaguista se ha abonado a marcar con 4 goles en las últimas 5 jornadas, lo que eleva al jugador malaguista a ser el máximo goleador junto a Juan de y al lesionado Chavarría. Suma ya 4 tantos el jugador Luis Muñoz, que se mostraba así de contento, de exultante, tras cosechar la victoria del Málaga Club de Fútbol con 2 goles suyos.
Llevo unos par de entrenamientos y unos par de partidos llegando a área. Es algo que me pide mucho el míster y bueno, hoy he llegado a área, he tenido la suerte de que Joaquín ha hecho una gran jugada, la ha puesto al segundo palo y he entrado a remate. Sí, bueno, yo siempre me he visto con más confianza, verdad que ahora estoy jugando un poco más adelante, más suelto y tengo más llegada a área.
Bueno, eso era lo que contaba el bueno de Luis Muñoz, el capitán del Málaga. Y es que fíjate, la gran sociedad que han formado Luis Muñoz y Joaquín Moyo le está viniendo de perlas al equipo malaguista. Y es verdad que Gianni Rammani ha bajado algo su participación y ahí en el cambio de sistema el capitán malaguista tiene más presencia, por ejemplo, ofensiva. El de Miraflores sirvió de manera excepcional el gol a Luis Muñoz, que abría el marcador y no podía ocultar su satisfacción. El extremo malaguista se pide más tras un gran partido de todo el equipo malaguista. Hablaba precisamente de esa confianza de Joaquín en el Málaga.
Al final, el estar feliz y en estar en un sitio que se te quiere, ¿no? Pues te hace transformarte en el césped, ¿no? Y la verdad es que cada día estoy con más confianza.
Ahí están las palabras de Joaquín Muñoz, ¿eh? Para poner en las escuelas el gol de Luis Muñoz, el primero, ¿eh? Cómo abre ese balón a Joaquín y cómo este la pone de segundo al segundo palo siguiendo la diagonal de su compi de Luis Muñoz. Los hermanos Muñoz, como se suele decir, que están haciéndolo francamente bien en el Málaga. Y ojo, esto sí que es milagro y esto sí que es para ponerle dos velas a todos los santos. 38 partidos, 9 meses y 3.470 minutos de juego después. Todo ese tiempo es el que ha pasado desde la última vez que al Málaga le pitaron un penalti a favor de la jornada 32 del pasado curso a la 28 de la actual. Casi una temporada completa sin que le pitaran un penalti a favor del Málaga. Demasiado tiempo. Pues bien, todos estos datos que te decimos se rompieron en el día de ayer cuando Ortiz Arias señaló en el minuto 93 y ya con el partido prácticamente finiquitado, pues una falta dentro del área al propio capitán del Málaga, a Luis Muñoz, que afortunadamente, menos mal, después de tanto tiempo, a algunos se le podría haber olvidado tirar el penalti, pues ejecutó la misma maravilla Luis Muñoz. Esperemos que no tenga que pasar tanta jornada ni tantos minutos para ver que al Málaga le vuelvan a pitar otro penalti a favor.
Y esa noticia deja también a la clara quién va a ser el lanzador en los penaltis en el Málaga. Por ejemplo, sería Luis Muñoz, ya lo sabemos. Bajamos de categoría, segunda B, lo tiene muy difícil el Marbella. Empató a cero ayer frente a Las Palmas Atlético en casa. Falló un penalti y salvo excepciones muy contadas, los pupilos de Aira no terminan de encontrar su continuidad en un apartado vital que es el del gol. Está a 5 puntos de ese sexto clasificado, con 6 en juego, lo tiene muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Aira reconoce eso, que está difícil.
No tenemos que escapar de la realidad que tenemos por delante. Una situación francamente complicada, con la victoria del Cádiz ayer, con nosotros que hoy no hemos conseguido esa victoria. Y bueno, pero tampoco podemos estar pensando mucho más que lo necesario en esa situación y seguir insistiendo en todo lo que hacemos, seguir corrigiendo, ir a San Fernando y ganar el partido.
Baja las aguas muy revueltas, ¿eh? en Marbella, sin lugar a dudas, porque es un fiasco tremendo, ¿eh? Lo del equipo marbellí. Y por cierto, te lo hemos comentado al principio del programa, habrá mañana público en el Martín Carpena. 400 aficionados podrán darse cita en ese partido frente al Mónaco, que va a suponer pues la despedida dramática del Unicaja de Málaga de la Eurocup. De esos 400 aficionados, 150 serán sanitarios a los que quiero manejar el equipo malagueño. Y Unicaja, a día de hoy, y eso que no ha jugado durante este fin de semana, vuelve a estar entre los 8 primeros de la Liga Endesa tras disputarse la jornada 15. Y eso, como digo, que su partido frente al Barça se aplazó por las elecciones, ¿no?, a la presidencia del equipo culé. Recuerden que el partido que se tuvo que disputar ayer se aplaza al martes 16 de marzo a las 8:30 de la tarde. Mañana, como digo, termina el top 16 de la Eurocup para el Unicaja, midiéndose al Mónaco, donde casi Cali espera que el equipo vuelva a tener buenas sensaciones.
Mañana tenemos un partido, otro partido que por supuesto queremos ganar, ¿no? Queremos intentar ganar. Tenemos un rival en Mónaco que el mejor equipo en el grupo, van primeros en el grupo y con mucho mérito. Es un equipo con mucho físico, junto con Kazán, creo que son los dos equipos más físicos en la competición. Y es un equipo que te va a sentir muy incómodo, ¿no?, en el juego.
Era lo que contaba Fotis Kasikaris hoy, en la previa del partido de mañana, repito, a las 7 en el Carpena. Y por cierto, esto es una gran noticia y no nos sorprende porque la verdad es que tiene calidad. Domantas Sabonis sigue despuntando, ¿eh?, en los Estados Unidos en ese All-Star de la NBA y se ha proclamado ganador del concurso de habilidades del All-Star de la NBA. El jugador de los Indiana Pacers demostró su talento y parece, según se aprecia, que ha superado una vez más los registros de su padre, la NBA, el mítico, ya lo saben, Arvydas Sabonis. Y todo viene de que este se formó en la cantera de los Guindos. Y está teniendo mucha repercusión. Y es verdad, Emilio, que está teniendo mucha repercusión, pero tendría más si hubiese jugado, por ejemplo, en otro conjunto y no en la bola que le están dando a Luka Doncic. Ahí coincidimos,
sí,
¿verdad, Emilio?
Pues escúchame, acabo de ver hace un... Pues ya sabía que había ganado Domas Sabonis, pero no había visto el concurso de habilidades. Lo acabo de ver y sí, se pasa por la piedra al propio Luka Doncic con una facilidad tremenda y a otros muchos más. En ese concurso no habían cuatro gatos, ¿eh? Estaba Chris Paul, Busevilla, que gana en la final, Covington, es decir, había buen nivel en ese concurso
anoche,
de habilidades.
No lo viste anoche en directo, ¿no, Emilio?
No, yo a partir de las 12 ya, Javi, creo que no soy persona. Y hace un ratito, antes de empezar el programa, digo, anda, vamos a ver algo para hablar con conocimiento de causa. Y he visto ese concurso de habilidades que gana ese lituano malagueño como es Domantas Sabonis. Balonmano, vaya partido, vaya paso adelante para el Clínica Rincón Costa del Sol, que ganó el sábado Atlético Guardés. Llevaban tres derrotas consecutivas y cómo se han rehecho a pesar de contar con bajas importantes, ¿eh? Como por ejemplo la de Paula García, que se va a operar esta semana de la rotura del pulgar de su mano derecha y está descartada, ¿eh? La mala noticia para esas semifinales europeas ante el Guardés, mientras que Rocío Campiglia apura la recuperación de su 15 de tobillo para volver a las pistas en la cita histórica de esa eliminatoria continental. Este sábado ya hubo esa antesala de la eliminatoria frente al Atlético Guardés. Por 27-21 ganó el equipo de Suso Gallardo y Espe López pues habla precisamente de esa victoria vital.
Sí, la verdad que sí, muy contenta. Creo que era súper necesaria. Le teníamos muchas ansias, ¿no? de ya poder entrar en una buena dinámica, tanto en el juego como dentro como fuera, perdona, y la verdad que muy contenta, ¿no? Creo que se ha demostrado en que ante las adversidades como en las de hoy nos hemos encontrado, el equipo ha estado muy unido, sabía lo que teníamos que hacer y bueno, creo que se ha demostrado en los 60 minutos de partido.
Y terminamos, por cierto, con una muy buena noticia en cuanto al rugby. El club de rugby Málaga ha visto realizado dos sueños que eran, yo creo que, inalcanzables hace apenas un año. Por un lado, han jugado su primer partido ya en el Ciudad de Málaga, gracias también a las instituciones. Y luego se disputó el primer partido de una fase de ascenso a la División de Honor A. Así que tenemos que decir que es un éxito rotundo para el mundo del rugby y en Málaga.
Sí, señor. Pues paseo adelante, además del rugby Málaga, jugando en ese Ciudad de Málaga y ganándole a Jaén, ¿eh?, en un partido que venció por 27-13 el equipo malagueño. En un ratito vamos a estar con su presidente, con Pablo Cabrera, a ver qué nos cuenta de ese fin de semana histórico para el rugby malagueño. 12 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Esta es, como siempre, la mejor sintonía del deporte malagueño, la sintonía de COPE Málaga. Mínimo alto en el camino, vamos contigo. Y la encuesta de cada lunes en las redes sociales, aquí, como siempre, en COPE Más Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
¿Te gusta navegar? Cursos online de patrón de navegación básica y patrón de embarcaciones de recreo. Haz tu sueño realidad. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
...14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde... ...venga, voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales... ...tanto en Facebook como en Twitter... Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Como cada lunes, cada vez que juega el Málaga, ¿no? Preguntamos quién fue el mejor jugador del Málaga, en este caso en el partido último, ante el Sabadell. No hay dudas, ¿eh? Es que ha sido poner la encuesta y prácticamente ha sido unanimidad, ¿no? Hemos puesto 4 jugadores, aunque yo creo que el que se lleva la palma es Luis Muñoz, ¿no? Habíamos puesto Joaquín, Escasio, Juande, ¿no? Uno por línea. Y Luis Muñoz gana de calle, ¿no? Con un 84% es elegido el mejor. A Joaquín le dan un 7%, Escasio un 6% y Juande un 3%. Así que unanimidad para todos. Luis Muñoz fue el mejor del partido ayer para los amigos internautas de las redes sociales.
Pues Luis Muñoz es para los aficionados del Málaga y aficionados y oyentes de la COPE, el mejor jugador de largo del partido ayer del Málaga frente al Sabadell. Puedes votar como siempre e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde, vengamos a echarnos algo a la boca, que además tenemos ya ahí el Día del Padre, con asador Iñaki, bueno, un montón de cosas, Javi.
Claro que sí, Emilio, porque llega el Día del Padre, porque es tu héroe favorito. Desde la despensa de Iñaki han preparado algo especial para celebrar el Día del Padre. Mira, regálale el lote de pulpo a la brasa, chuletón de ternera retinta, surtidos ibéricos, quesos, atún en escabeche, madre mía, anchoas del Cantábrico, vino dulce y nuestro vino tinto Iñaki. 55 euros todo. Madre mía, ve a recogerlo o te lo llevan a casa con ese servicio de delivery. Con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, los amigos de Asador Iñaki. 3:16, con ello vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Evidentemente victorioso después del partido de ayer frente al Sabadell. Gran partido en el que disputó el Málaga Club de Fútbol. Una primera parte donde quizás mereció un poquito más, pero donde el Sabadell también dio algún susto que otro, aunque se vio al Málaga suelto, llegando al área contraria, faltando ese último remate, aunque tuvo tres acciones, diría yo, que muy, muy buenas. Un remate de Luis Muñoz, solo que le da, no sé, con la tibia y sale directamente hacia la línea de banda. La ocasión más clara de la primera parte, un mano a mano de Rahmani con Ian Mackay, se le echa demasiado encima del portero, no tiene prácticamente hueco para ponerla en el fondo de las mallas. Y la última gran ocasión, un cabezazo de Calle Quintana que salva excepcionalmente bien Ian Mackay. Se fue vivo el Sabadell, aunque si bien es cierto que la primera parte pudo hacer daño a la meta defendida por Juan Soriano. Por cierto, otra vez cambió la portería del Málaga.
Y muy,
de fútbol, pero...
y muy bien, Emilio.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Y en la segunda parte el Málaga, que se adelantó con ese golazo de Luis Muñoz, para mí de los mejores goles del Málaga esta temporada. Fíjate que el de Luis Muñoz frente al Zaragoza fue, quizás por el trayazo, por la escuadra y demás, un auténtico golazo, pero al Málaga que tanto le costaba o tanto le cuesta llegar al área contraria en acciones combinativas, ver ese gol es algo que dice mucho de lo que está evolucionando el equipo últimamente, como Luis Muñoz es el que abre a Joaquín, cómo hace la diagonal y cómo lo ve perfectamente su compañero, que se deshace perfectamente de Pierre Cornut y la pone perfectamente en el segundo palo para que Luis Muñoz haga el 1-0. A partir del 1-0 se abre la lata, el Málaga tuvo ocasiones clarísimas del propio Luis Muñoz, de José también hubo una clarísima, el Cristo, bueno, tuvo el Málaga para hacer 3-4 goles, finalmente en el tramo final, pues ese penalti sobre Luis Muñoz que ponía el 2-0 definitivo para el equipo malaguista, que da igual, a pesar de la baja de Chavarría, a pesar del cambio en la portería, da igual porque el sistema del 4-1-4-1 está calando perfectamente en el Málaga y yo diría que por juego estamos viendo el mejor Málaga de la temporada y diría que de largo, ¿eh?
Hombre, Emilio, es que te digo una cosa. El Málaga lleva un mes en Gijón, mereció empatar o incluso, si me apuras, ganar frente al Mirandés de calle. Al Rayo le domina de principio a fin y frente al Sabadell de principio a fin, salvo dos intervenciones de Juan Soriano por desajustes atrás. Es que lleva el Málaga un mes de competición bastante bueno y yo creo que el Málaga va a conseguir el objetivo de largo. Ya lo decía yo el martes cuando teníamos la tertulia, aún cayendo en Miranda, se le ve al equipo. Y eso que tiene, ojo, 17 jugadores profesionales, 2 cruzados, molestias musculares muchos de ellos, y fíjate con lo que está sacando esto adelante. ¿Quién lo diría? Tiene un meritazo increíble el Málaga, otro equipo, no sé. Primero, si competiría de la manera que compite este Málaga, y luego, es verdad, con los problemas que ha tenido. Fíjate, 2 cruzados, 2 jugadores titulares en el equipo que ya los pierde para todo lo que queda de temporada, y el paso adelante que han dado muchos de ellos. Así que yo creo que el Málaga tiene un mérito increíble, que lo va a conseguir seguro, porque partido como los de ayer, deja claro que el equipo, años luz, por ejemplo, el Cartagena, del Sabadell, del Galcorcón, del Zaragoza, incluso, que le gana 1-0 al miedo al Tenerife. Yo creo que el Málaga es superior a esos equipos. Lo que pasa es que ha tenido mala fortuna en partido.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar los sueños que nos deja el partido en el día de ayer. Por cierto, el Málaga hoy ha realizado, como suele ser habitual para los titulares, la habitual sesión de recuperación física en el gimnasio. Pendiente de Ismael, según el parte médico del Málaga, sufre un esguince en su tobillo izquierdo, grado 2, está pendiente de evolución. Menos mal, porque ayer cuando lo vimos doliéndose en el rectángulo de juego nos temíamos lo peor. Ojalá esa evolución sea favorable para Ismael, pero ya de antemano es duda para el partido de este domingo frente al Logroño. Hoy de nuevo, pues los jugadores del filial, Julio, Cristo, Quintana, Benítez y Mini, se han ejercitado con los mayores. David Lozman, por cierto, no se ha entrenado en el día de hoy con permiso del club, mientras que Orlando Sá y Ramón de nuevo se han ejercitado aparte. Orlando Sá tiene molestias en el abductor, fue baja en el día de ayer, cuando se presuponía que podía optar a la titularidad, y Ramón, que finalmente fue descartado, tiene molestias en el glúteo de su pierna derecha y tampoco se ha ejercitado en el día de hoy. Así que vamos a ver cómo evoluciona también Ramón, que ayer fue una baja también en el equipo blanqueazul. ¿Qué se dijo en sala de prensa y en zona mixta, Javi?
Lo mejor es este sonido, un sonido muy malagueño. Fíjate lo que le dice uno de La Palmilla a uno de Miraflores.
Sí, Joaquín, esta semana lo invitaré, aunque sea a tomar algo y una comidita.
Hombre, por lo menos una comidita por ahí. Que hace solecito esta semana.
Bueno, pues ya está. Dicho queda, los hermanos Muñoz, ahí están los dos jugadores del Málaga que fueron protagonistas en el duelo de ayer. Pellicer dice que, hombre, que esta victoria da tranquilidad, pero, hombre, es una tranquilidad nada de confort, ¿eh?
Y sobre todo nos da tranquilidad, humildad, pero vamos, tranquilidad no es zona de confort, tranquilidad es ser ambiciosos y seguir trabajando para cuando antes conseguir el objetivo.
Bueno, eso era lo que decía Pellicer, que además está satisfecho, porque dijo además que lo de los goles de Luis Muñoz no le coge nada nuevo. Claro, nosotros vemos los partidos, Emilio, no vemos los entrenamientos. Por lo visto, Luis Muñoz en los entrenamientos está haciendo goles de este tipo. Y Joaquín y Román están haciendo jugadas de este tipo.
Tremendamente orgulloso del trabajo del grupo, porque ves que al final esto tiene una transferencia del entrenamiento, lo decía hace un mes, ¿no? Más allá de los resultados, los veo entrenar. Por ejemplo, el tema de Luis Muñoz no me extraña, lo extraño hubiese sido que no hubiese marcado gol, porque lleva 3 semanas marcando goles en todos los entrenamientos y en la misma acción. Son cosas que al final me quedo muy, muy contento por el trabajo del grupo y porque hay una transferencia de lo que tú ves en el entrenamiento a la competición.
Eso era lo que contaba Pellicer. Y además, escuchen lo que hablaba precisamente Joaquín Muñoz, la dedicatoria, esa foto de él levantando la camiseta con Luis Muñoz hacia la figura de Pablo Chavarría.
Sabía que dentro del área no es paso atrás o es pinchadita al segundo palo, ¿no? Y vi a Luis entrar y la pinché y él hizo todo el trabajo, él hizo lo demás. 3 puntos van dedicados para nuestros compañeros, no tanto para Pablo, que desgraciadamente sufrió una lesión que lo va a dejar fuera un tiempo, tanto como a Calero, ¿no?, que se reincorporó al grupo y ya está por aquí trabajando con nosotros, ¿no? Y es bonito, ¿no?, el poder pues hacer un +3 en casa y dedicárselos a ellos porque van a estar un tiempo fuera, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba, por tanto, Joaquín, y nos queda por escuchar las palabras del bigoleador. Creo que desde que hizo 2 goles un Tibero no hacía un canterano esos 2 goles. Escuchen a Luis Muñoz hablando precisamente de lo vital que era ganar, ¿no? Lo importante que era sumar estos 3 puntos de ayer ante el Sabadell.
3 puntos importantes porque era casi un rival directo que están ahí abajo. Y como te digo, no es hoy el partido, sino son todos los días los entrenamientos, cómo entrena el grupo, los compañerismos que tenemos con los compañeros, con el cuerpo técnico, con el director deportivo. La verdad que hoy la victoria, más que nada, se la quiero dedicar a Pablo y a Calero y a todo el grupo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, que el equipo esta mañana ha vuelto al trabajo, que mañana descansará y se enfrentarán el domingo a Logroñés. Al Logroñés de Dani Pacheco, precisamente, sí. Al equipo riojano en Las Gaunas. Volverá de nuevo el Málaga a jugar en Las Gaunas.
Sí, señor, hace ya muchos años que no juega el Málaga en Las Gaunas.
Habrá que preguntarle a Sergio cuándo era.
Creo que de la época, del año del ascenso de Peiró, te diría, de ese Málaga primera división. Te estoy hablando de cabeza, temporada 98-99, y aquel día el Málaga empató a 1 allí, y creo que el gol lo marcó Manel Ruano. Te hablo de cabeza, ahora que lo has dicho, pero me suena que la última vez que el Málaga jugó contra el Logroñés fue temporada 98-99, y recuerdo que se adelantó 0-1 al principio, minuto 15-16, gol de Ruano, y luego le empataron. Creo que fue esa temporada, ¿eh? El año temporada 98-99, lo tengo que certificar, pero me ha venido ese recuerdo, ¿eh? Del año del ascenso y ese empate ahí en Las Gaunas. Bueno, dicho esto, 3:25 de la tarde, vamos a ir con nuestra tertulia, pero antes, Javi, vamos con los amigos de Credialpes, ¿eh? Que los tenemos de nuevo aquí con nosotros.
Claro que sí, vuelve Credialpes, claro que sí, vuelve al fútbol, vuelve a la información deportiva y vuelve a decirte que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, tienes esos problemas, pues no te preocupes, Credialpes, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235 en credialpes.es o en las oficinas de calle Héroes de Sostoa, número 23, porque Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, tiempo de tertulia de fútbol de esta jornada de lunes 8 de marzo.
Opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
26 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Vamos a analizar ese triunfo ayer del Málaga por 2-0 y muchas cosas más, ¿eh? Muchas cosas más que hay que debatir y que hay que realizar aquí en la cadena COPE. Tengo ya por ahí a nuestro diputado de Recursos Humanos y gran aficionado malaguista, don Juan de Villena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio compañía, buenas tardes. Qué ganas de cantar eso de gol en la Gauna, ¿no?
Sí, señor. Si son del Málaga, mejor. Si son del rival, mejor, Juan, de no cantarlos, ¿eh?
Por supuesto.
Oye, por cierto, desconocía el dato, Pellicer jugó en el Logroñés, ¿eh? que tampoco lo sabía. Y también está Roberto Santamaría, ¿eh? Hablaba Javi de Pacheco, pues Pacheco y Santamaría, dos en malaguista en las filas del Logroñés. Jefe de deporte del Diario Sur, don Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, puede ser la campaña del ascenso del Málaga de Pirola 98-99, sí, cuando el Málaga jugó la última vez contra el Logroñés, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vamos, yo tengo un recuerdo imborrable de ese partido porque el día antes tuvo un accidente con el coche, que no tuvo...
Vaya.
No tuvimos nada grave, pero el coche que era el que teníamos para venir a Laurín ya se vino pique, de modo que me fui de viaje con la preocupación de que no teníamos coche. Pero el gran Pepe Gallardo, como siempre, acudió al rescate. Sí, 1-1, el gol de Rufete, tú decías tú, era Rubano Rufete. Rufete. Pero fue una jugada de extremo derecho. Y luego empataron ellos por medio de... Creo recordar que fue el que marcó propia puerta. Quiero recordar en aquel partido.
Pero este era el Logroñés de toda la vida.
Logroñés.
El Club Deportivo Logroñés, que luego desaparece, ¿no?
Sí, bueno, es que Logroñés ahora mismo hay...
Había dos
y todo esto, ¿no? Y bueno, y Pellicer no solo es que jugara, Pellicer es que fue entrenador durante, creo recordar, que dos partidos de Logroñés también.
Bueno, sí.
Antonio ha tenido que pitar en la Gauna, me parece, ¿no?
Pues vamos a saludarlo a don Antonio Martín Navarrete. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Naturalmente que sí. Algunos partidos hice allí. Tengo una anécdota muy simpática.
A ver.
Muy simpática parece ahora. Algo antipática cuando lo vi. La verdad que era un Logroñés Valencia y en la previa que hacemos de los partidos en cuanto a revisar las instalaciones, el terreno de juego, comprobamos que había, pues cada 50 metros, un pañil lleno de naranja y mandarina. Era un encuentro entre aficionados de las distintas peñas de uno y de otro, ¿no? Claro, cuando vemos aquello, oye, qué arma más bien dispuesta, ¿no? Para que se produzcan los lanzamientos en caso de que no acertáramos, ¿no? Tuve que convencer a uno y a otro de que aquello era un peligro, era un riesgo, y realmente lo entendieron y la retiraron.
No te llegaron a tirar entonces naranjas, ¿no?
No, afortunadamente, como la eliminaron de la grada, realmente no apareció. El partido se produjo sin ninguna dificultad. Y realmente es fácil de llevar, ¿no?
Sí, señor. Bueno, José Criado también, compañero, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por cierto, último Málaga-Logroñés, tengo la ficha y adelante, 25 de abril del año 1999, pitó Montesinos Mariano, como bien decía Sergio, lo ha clavado, 0-1 Rufete, minuto 6, 1-1 Roteta en el 21 en propia puerta, el Málaga jugó con Rafa, Roteta, Dorado, Larraínzar, Valcarce, Agostinho, Movilla, Rufete, Cataña, Edgar y Quino, la segunda parte salieron Sandro y Ruano, y el Logroñés con Aizcorreta, joder, portero, Aizcorreta, Riaño, Falacci, Jubera, Tejera, Hino, Nayín, no recuerdo yo a Nayín en el Logroñés, pues
sí,
Nayín,
sí, sí.
Uriz, David Díez, Jordi y el mítico Manel. En la segunda parte jugaron Redondo e Ismael. Manel, ¿os acordáis? El tanque, ¿eh?, del Logroñés, que sí, se hinchó a marcar goles en segunda división. Bueno, dicho esto, y tirando de archivo y de hemeroteca, bueno, vaya partido, José, empiezo por ti, ¿eh? Vaya partido ayer del Málaga. Estoy escuchando a Sergio Pellicer cada jornada decir que es el mejor partido del Málaga, el mejor partido del Málaga, pero ayer 2-0 incluso se puede decir que resultado corto, ¿eh?
Bueno, es que llevamos una serie de partidos que el equipo está jugando bastante bien, la verdad, aunque no han acompañado en todos ellos. Creo que el equipo está dando un nivel bastante bastante alto después de ese bache que tuvimos de derrotas consecutivas, que concluyó con la victoria en Alcorcón y que, bueno, que truncó un poco esa racha. Yo creo que el equipo ha cogido una buena senda. Las cosas pueden al final salir mejor o peor, pero yo creo que el compromiso está fuera de toda duda. Creo que hay un grupo de jugadores importante que está ofreciendo un nivel bastante óptimo e incluso por encima de lo que esperábamos al principio de temporada. Y eso se está transformando en resultados. El equipo cada vez está más cómodo, está en una zona muy tranquila de la tabla, que, bueno, supongo que hablaremos ahora del tema, pero invita a ser más optimista de lo que podíamos pensar. Y a mí me gusta el Málaga como ese 4-1-4-1 que ha dispuesto Pellicer, con Escasi de mediocentro, que está haciendo de contención muy bien, con la soltura de Luis Muñoz, que se está descollando como un magnífico futbolista, que ya lo sabíamos, pero evidentemente ahora con goles eso es mucho más. Y casi nadie ha hecho en falta, que digamos, la falta de Chavarría por la lesión. Evidentemente, los goles van a hacer falta, pero bueno, mientras sigan llegando a la segunda línea, pues bienvenidos sean.
Sí, sí, no, totalmente. Tu lectura, Juan, desde el partido de ayer, partidazo el que jugó el Málaga, sobre todo más que por el juego y los goles, que evidentemente fue de lo mejor que hemos visto, sobre todo como local en la Rosaleda, porque el partido se las traía, ¿eh? En todo hay que decirlo, ahora lo vemos todo muy fácil y muy bonito y demás. El Málaga le mete 10 puntos al Sabadell, pero es que en caso de haber caído derrotado en el día de ayer, nos hubiéramos metido en un lío tremendo, ¿eh?
Sí, sobre todo porque las veces que coincidió con Manolo Gaspar, precisamente el típico partido que no le termina de convencer porque trae trampa. A mí sobre todo apunta lo que dice José Criado y además la solvencia del equipo, ¿no? El bloque en sí, ¿no? Porque parecía que además de la pérdida de Chavarría y la pájara de, bueno, tuvimos mala suerte también contra el Mirandés, pero el equipo poco a poco se va consolidando lo que es la solvencia de un gran bloque, que dónde está el éxito del equipo. Y sobre todo también despejamos la incógnita del entrenador, que para que cada dos por tres estamos con la duda que si debe o no ser el entrenador. Yo creo que, como ya dije en su momento, que es bandera del equipo de hoy, de lo que supone también la esencia del club, el aroma del club, que es Manolo Gaspar, por un lado, del punto de vista de la oficina y o el apartado interno, y luego Pellicer, que está haciendo un trabajo no a corto plazo, además, ¿no? Está haciendo un trabajo a medio y largo plazo, que si las cosas salen bien este año, podemos estar hablando de que volveremos a donde nunca deberíamos haber dejado de estar, ¿no?
Uh-huh. Sergio, ¿tu lectura del partido de ayer?
Mira, mi lectura es que el Málaga al fin acertó, porque le cuesta muchísimo marcar un gol. Fíjate que ayer, si analizamos después del 1-0, antes de que llegara esos tres minutos de agobio con la estrategia o la acción de balón parado del Sabadell, el Málaga tuvo 4 o 5 llegadas claras como el día del Rayo para rematar el partido y no la aprovechó. Yo creo que al equipo le falta eso, le falta esa eficacia que también la da la calidad, eso es evidente, para asegurar los partidos, y eso al final provoca que haya mucha duda. El equipo rindió bastante bien, tuvo sobre todo yo creo que lo que hizo fue obligar al Sabadell a jugar a contraestilo, a no jugar con tanto pase interior y al final eso le benefició. El papel de Scassi para mí es crucial en este equipo, y también es cierto que después del partido te das cuenta de que lo que está haciendo Antonio Hidalgo en el Sabadell es auténticamente meritorio, porque es que es un equipo que no tiene casi nada. Tiene Stoikov, que es el GC de San Roque, un futbolista como GC que se cree que puede jugar andando, y el resto son muy poquita cosa, esa es la realidad. Pero el partido hay que ganarlo, y el Málaga lo ganó, y ahora nos permite estar más cómodos y pensar que la permanencia está, como decía yo en la crónica hoy, está media permanencia sellada. Realmente, fijaos lo que os digo, tal como está la dinámica de la Liga, el Málaga, al Málaga para salvarse le falta ganar un partido y empatar 4-5. Yo creo que más no le va a hacer falta. Pero como dice José, con buen criterio, pues ¿por qué no podemos pensar en algo más?
Uh-huh. O sea, ¿tú crees que con 7 puntos está la permanencia seguida? ¿Que no hace falta los famosos 50 puntos que siempre se dicen?
Con 8 puntos, yo creo, con 8 o 9 puntos va a estar la permanencia asegurada. Si es que, fíjate cómo está el Sabadell, tiene 27. Tendría que llegar, para llegar a 50 tiene que ganar, tiene que sumar 23 puntos, que es el equivalente a ganar 7 y empatar 2, ¿no? Y quedan 14. Sí, sí. Es decir, mucha tela, ¿eh? Yo no descarto que el Cartagena o se pueda salir de ahí porque ha hecho mucho fichaje, pero ojo, que como el Málaga le gana a Logroñés, el Logroñés se mete en un lío. El Logroñés, ahora mismo, si analizamos la dinámica, es el Numancia del año pasado, el equipo que ha cogido la cuesta abajo sin freno.
Sí, sí, totalmente. Antonio, tu lectura del partido. ¿Viste el partido más tranquilo de la temporada, por lo menos como local, no?
Sí, hombre, bueno, lo vi salvo esa primera media hora, ¿no? Pero luego, a medida que avanzaba el partido, veía la solidez del Málaga, ¿no? La que los contertulios han comentado, ¿no? Realmente yo, hombre, a mí no me sorprende. Yo, salvo el periodo del Málaga, que lo vimos muy dubitativo y con algunos problemas, realmente yo sigo pensando en que este equipo, como dije desde el principio, yo creo que tiene mucho recorrido, que los futbolistas van a aportar cosas, que realmente el trabajo de Pellicer ha sido cuestionado, pero bueno, ha sido cuestionado por propios errores, que si no lo ha reconocido públicamente, yo creo que en privado lo ha debido de reconocer, y realmente superado ese periodo, ese periplo de partidos que no nos han convencido.
Ay, hemos perdido, parece que haya al bueno de Antonio Martín Navarrete. Por cierto, nombres propios del Málaga Club de Fútbol. Claro, estamos hablando mucho de Luis Muñoz, vamos a hablar ahora de él, pero para mí la clave de este nuevo Málaga, ya lo comentamos en su día, pero cada vez me reafirmo más. Quizás ayer con la pelota no fue su partido más brillante, fallar un par de pases, un par de aperturas a bandas y demás, pero el hombre clave, José, de todo este engranaje del Málaga, se llama Alberto Escassi. Con él ahí de eje, vemos a Luis Muñoz liberado y con llegada, y vemos por fin al hombre que se firmó en verano y del que tanto se esperaba, como es Jozabed, ¿no?
Sí, bueno, es que casi está dando un equilibrio muy importante en el equipo, que no teníamos antes, bueno, porque también se estaba en un equipo nuevo que se estaba haciendo, casi ha jugado casi toda la temporada de central, y fíjate que puede parecer un jugador quizá un poco lento para esa posición, que no tiene un gran desplazamiento en largo, que a lo mejor le cuesta hacer las transiciones más, le cuesta un poco más, pero tiene un conocimiento del juego brutal, tiene un posicionamiento magnífico y maneja muy bien todos los tiempos del partido. Yo creo que eso le está dando una clave al Málaga, que puede soltarse los dos interiores que tiene, que están jugando Luis Muñoz y Jozabed, que los extremos pueden llegar con facilidad y que el delantero a lo mejor no tiene que hacer tantas funciones defensivas. Entonces, le está dando el equilibrio. Yo creo que es una de las mejores noticias. Y está haciendo brillar a los demás, está haciendo brillar a los jugadores que le rodean, se está notando mucho, se están soltando, como el caso de Luis Muñoz, que es el caso más claro de todo. Sin duda yo creo que es la figura que sobresale también.
Y hay un detalle que me llama la atención, le gana la partida Joaquín a Rasmani. Rasmani lleva varios partidos trabajando, pero no es el Rasmani del principio de Liga, sin embargo ahora Joaquín está luciendo más que el Franco Argelino, ¿eh? No sé cómo lo veis. Este cambio, los dos deben de estar a tope, pero ahora quizá le ha ganado más la partida Joaquín a Rasmani.
Sí, yo creo que el problema de Rasmani ahora mismo, yo creo que es la propia autoexigencia, ¿no? Yo creo que si analizamos el partido de ayer, vemos que hay jugadas en las que se acelera, porque creo que está ansioso, tiene esa ansiedad por lucir, por aportar, por dar un gol, por marcar. A mí me recordó mucho la actuación de ayer a algunos partidos de Rufete en la segunda temporada en primera, cuando después de ser convocado por Camacho en la primera y haber marcado goles y haber sido un jugador importante, en la segunda no veía puertas. Y él estaba con una ansiedad tremenda y al final se aceleraba. Y yo creo que eso es lo que le falta a Rahmani. A Joaquín hay que pedirle que también no enseñe tanto la jugada. A veces lo que hace es encarar e irse por fuera continuamente. Alguna vez puede irse por dentro y probablemente cree más zozobra en la defensa contraria. Pero indudablemente lo mejor de Joaquín ayer fue que no bajó los brazos. Que al principio no podía con Cornut y sin embargo siguió. Y esa insistencia al final dio su fruto. Y ya digo, Rahmani yo creo que es un futbolista que va a estar bien para la recta final del campeonato, pero necesita marcar un gol, hacer un partido en el que se sienta importante para él borrar, quitarse la mochila de la ansiedad.
Juan, ¿cómo lo ves? Tanto lo de Joaquín como lo del propio...
Totalmente, lo es casi, el partido del Rayo se salió y ya está empezando a ser el Luis Muñoz del año pasado, porque era versátil en defensa y por delante, y yo creo que nos hemos encontrado sin querer, bajo mi punto de vista, pues un jugador con esa versatilidad, aparte que venía, digamos, jugador en Numancia, que, bueno, pues a ser uno de los más contundentes, pero quizás yo me atrevo a decir que no... con esta Vitola, que además está adquiriendo el liderazgo, incluso da la sensación dentro del grupo. Y luego Rahmani igual, viene con esa carga, lo que decía Sergio, yo los partidos que lo he visto, sobre todo en vivo, está como con una velocidad más, ¿no? Está como con esa carga de que sabe y se sabe que tiene ese plus de calidad más que el resto, pero lo que quizá a lo mejor no se había previsto, o él mismo como jugador que tiene ese plus, es que el bloque en sí ha crecido casi a la par que él, por no decir a la misma par, digo, en calidad, ¿no? Y con lo cual se le ha generado esa competencia sana. Y se sabe que es un jugador que está con ese plus de calidad y le provoca esa ansiedad que dice Sergio, la sensación que tengo. E incluso muchas veces hasta se sale, digamos, por la gana de querer hacer las cosas bien y rematarlas, de la operatividad del equipo, no sé si me entendéis, oye, me da la sensación de que yo tengo que demostrar que soy, o tengo la obligación de demostrar que soy mejor que el resto, cuando en verdad si se calmara un poco, todos sabemos que es bueno y las cosas las hace bien, ¿no? Se trata del bloque, ¿no? Es la sensación que tengo.
Oye, este decide menos ayer a Pablo Chavarría. A mí, sinceramente, aunque se le pide más a un delantero, sobre todo remate y demás, vi por lo menos un Calle Quintana muy, muy mejorado con respecto a las últimas apariciones que le había visto al equipo. No sé si coincidís conmigo.
Yo, perdona que te haga un inciso, Emilio. Eso mismo en la transmisión del partido de ayer con Ángel Morales y con Paco González, sobre todo con Ángel, que ha sido futbolista. Claro, es que date cuenta la presión añadida que tenía Calle. Primero, por la presión de hacerlo bien, y luego el foco que tenía del sustituto de Calle Quintana. Y decía una cosa, Ángel, que verdad, más que sustituto, era un complemento y va a ser un complemento arriba. Y hombre, dentro de lo que cabe, pues no tuvo mala participación ayer. No sé cómo pensarán el resto, pero yo creo que al final no hay que meter tanta presión a Calle Quintana, porque es un complemento más de lo que había.
Yo creo que lo hablamos la semana pasada, que en cuestión de goles, la baja de Chavarría, pues no se va a notar demasiado porque no ha sido un goleador lo que va de temporada. Sí se iba a notar en el esfuerzo, en el trabajo que estaba haciendo, en el de fijar a los centrales, cae también muchas veces a banda, ayudar, y que bueno, que ha sido un momento determinado también muy importante, como el gol de Alcorcón, el último que marcó, fue muy, muy importante, pero yo creo que ese trabajo también lo puede hacer Calle, quizá a lo mejor no con tanta verticalidad como puede tener Chavarría, pero es un jugador que puede caer muy bien a banda, que puede ayudar muy bien al equipo en labores defensivas. Es verdad que le falta, no tiene tanto acierto como Chavarría, pero bueno, todo no se puede tener, evidentemente. Yo creo que en ese sentido, ahora mismo lo que más está brillando en el Málaga es la segunda línea. Los jugadores de banda y los dos interiores. Así que eso es lo que ahora mismo se sustenta el equipo en cuanto a producción ofensiva. Y en ese sentido no tenemos que lamentar ningún damnificado.
¿Sergio?
Sí, efectivamente. Yo creo que ayer vimos una versión distinta de Calle porque fue un jugador que fue más a la búsqueda de los espacios y sobre todo hizo un trabajo ímprobo en ese aspecto. Hay que recordar que la primera gran ocasión del Málaga, que es el remate de Rahmani que se topa con la derecha, que se topa con el cuerpo del portero, es una acción que él arranca por la banda. Evidentemente, sin él, sin Chavarría, el Málaga lo va a tener más difícil a la hora de recuperar la pelota, porque Chavarría hacía que la defensa contraria jugara 5 o 10 metros más atrás, ¿no? Y eso permitía recuperar con más facilidad balón en campo contrario. Pero no cabe duda de que Calle Quintana es un futbolista que no se le puede negar, del que no se puede negar su honestidad, su trabajo, su pelea, su juego de espalda, y eso lo tienen que aprovechar los futbolistas de segunda línea. Ayer vimos claramente que Luis Muñoz, en un momento determinado, casi parecía un falso 9, ¿no? Aparecía en zona de remate con claridad como el delantero centro, y luego también vimos movimientos interiores de tanto de Joaquín como de Rasmani. Yo creo que en eso está ahora mismo Pellicer, en cambiar el estilo del equipo para adaptarse a la función que te pueda aportar Calle Quintana, porque en goles ya sabemos que el hondubense es un jugador mucho más limitado.
A ver si tengo como no, a Antonio. Antonio.
No, que yo creo y sobre todo la figura de Calle Quintana va a cambiar sin duda alguna, porque sabe que es muy necesario. Posiblemente la desgraciada jugada de la desgraciada lesión de Chavarría le posibilita la titularidad, y yo pienso que va a entrar entra con otro ánimo, ¿no? Realmente pienso que Calle puede aportar cositas muy interesantes y creo que no va a desentonar en absoluto. Ayer hubo un momento en que nos acordamos de Chavarría cuando se le homenajeó por parte de Luis Muñoz y de Joaquín, ¿no? Afortunadamente, eso dice muy bien del equipo y muy bien del trabajo del cuerpo técnico.
Por cierto, el nombre propio de las últimas semanas, el de Luis Muñoz, fíjate que debutó un día en el Camp Nou como central la temporada pasada, por primera vez vistiendo la camiseta del Málaga. Lo hemos visto jugando de medio centro, con Mitchell también lo vimos jugando en algún que otro partido en el lateral derecho, en primera división, y donde está llegando la gloria. El año pasado la consideración, pero la gloria jugando unos metros más adelantado, José. Algo de verdad que está sorprendiendo a propio extraño, ver ese nivel de Luis Muñoz precisamente jugando más cerca del área que de su propia portería, ¿eh?
Bueno, porque el gol siempre es muy vistoso. Marcar siempre te hace salir las portadas y llenar parates, por así decirlo. Yo creo que Luis Muñoz el año pasado dio un nivel muy bueno, magnífico, y ahora pues se está destapando como goleador con esa libertad que tiene para llegar. Volvemos a incidir en que el crecimiento de Luis Muñoz viene propiciado también por la función que está haciendo Scassi. El hueco que está ocupando ahora mismo Scassi tuvo mucho momento ocupándolo Luis Muñoz en el principio de temporada. Por eso no se dejaba caer tanto en el área rival. Pero sí, desde luego yo creo que es un acierto que bueno, que tenga esa continuidad, que tenga esos galones también, porque el único penalti que no han pitado en la temporada lo ha tirado él. Lo provocó él, fue a buscarlo él. Y no hubo duda de que lo iba a tirar él. Asumió ese rol, no sé si por galones o porque estaba hablado en el vestuario, pero y lo tiró con mucha convicción. Así que eso también es de reseñar, que no solo un jugador que está marcando goles y que está teniendo protagonismo, sino su protagonismo que tiene también en el equipo, que es un jugador que es malagueño y que ese pozo que decimos de los jugadores de aquí, ¿no? Que gusta también, pues lo está teniendo todo para que esté triunfando esta temporada.
¿Cómo veis los demás ese paso adelante de Luis Muñoz y sobre todo ese paso hacia adelante en el centro del campo? Como decía, empezó de central, lateral derecho, medio centro y ahora prácticamente ahí en funciones de escolta de los delanteros, Sergio.
Sí, yo recuerdo que la primera vez que vi jugar a Luis Muñoz y a Javi Mérida, que era su pareja, de central, los dos centrales del equipo, que recordar, no sé si era todavía cadete o era juvenil ya. Recuerdo que hablé con Antonio Benítez y le dije a Antonio Benítez: Antonio, ahí hay dos Manolo Hierro, porque Benítez tenía siempre la pelea eterna en aquellos años 80, comienzo de los 80, con Hierro II, que como se llama Manolo Hierro entonces, que era un futbolista que jugando de libre se presentaba en la frontal del área. Y entonces, claro, Benítez para un equipo como el Málaga, que lo que tenía que hacer era protegerse muy bien en defensa, era un cacao que él se fuera hacia adelante continuamente. Lo digo porque a mí me parece que Luis es un futbolista que ha sido defensa casi siempre, pero que tiene alma de atacante. Es un futbolista al que le gusta llegar, al que le gusta meter el pase en profundidad, al que le gusta incorporarse a zona de remate para buscar el golpeo de cabeza. Y eso se nota, porque cuando irrumpe lo hace con una convicción tremenda y sobre todo porque maneja muy bien los espacios y las zonas a las que puede llegar el balón, que eso no es muy común. Es decir, lo que le pasaba a otro Hierro, a Fernando, cuando jugaba con Antich en el Madrid, que jugando en el centro del campo llegaba y metía muchos goles. La gente decía, pues, ¿con qué facilidad mete los goles? ¿Por qué? Porque se asomaba y sabía dónde iba a estar la pelota. Yo creo que eso es lo que tiene Luis Muñoz ahora mismo, que le está dando al equipo muchísimo. Y yo creo que eso Pellicer se ha dado cuenta. Pellicer siempre ha sido más partidario de utilizarlo como medio centro que como central. De hecho, así lo hizo cuando lo tuvo en momentos puntuales en los juveniles. Y creo que al final se está notando que tiene unas cualidades, unas características de futbolista con llegada, que sabe lo que tiene que hacer cuando aparece. Hay otros centrocampistas que por mucho que se asomen a la frontal, no ensayan el disparo, no van con convicción y siempre están mal colocados para rematar. No voy a dar nombres, pero lo tenemos alguno en la cabeza, ¿no? El año pasado, por ejemplo. Y Luis no, Luis tiene esa virtud.
Eso es que ha llegado un momento en el que estábamos diciendo, y los números y los datos estaban ahí, sobre todo las sensaciones, ¿no? De que el año pasado nos deslumbró todo Luis Muñoz y esta temporada no terminaba de arrancar. Ha seguido llegar ese cambio de posición. Juan de Ibera, un jugador completamente diferente, con una dimensión tremenda, con un liderazgo espectacular, haciendo cosas que nunca se le habíamos visto hacer aquí, ya no solo el tema de los goles, ayer el taconazo que deja solo a Rahman, y decir, siendo un jugador completamente diferente y sobre todo aportando al equipo lo que precisamente le hacía falta, liderazgo de tres cuartos hacia adelante y esa llegada que en tanto necesitaba el Málaga.
Da la sensación que se ha liberado, porque no olvidéis que fue el gran fichaje de la temporada. Luis Muñoz, que esperara con la situación en la que estaba el equipo, un gran fichaje, al final se fraguó con la renovación de Luis Muñoz, y de hecho fue la imagen del club en pretemporada para el tema de, bueno, no hubo campaña de abonado, pero acordaros que estaba llamado a ser el gran fichaje, ¿no? Y yo creo que tenía esa carga, se ha liberado. ¿Y de qué manera, ¿no? Porque al final lo que tú dices, lo estamos conociendo en demarcaciones que no eran precisamente las suyas. Si yo me quedo con lo bueno, de lo bueno que es, que si además que estando en Málaga cubriendo sus números, como decía Sergio, yo ojalá se cumpliera la aritmética de Sergio. Yo quiero pensar que todavía al Málaga le quedan cuatro partidos porque está muy oscilante la categoría y sobre todo engaña, ¿no? Cualquiera no sería capaz de adivinar, pero bueno, Sergio tiene
yo no digo que vaya a ser así, pero digo que podría darse el caso, ¿eh? De que el Málaga que bastara.
No, yo encantado, y aparte tú eres más entendido que yo, y siento decirte que es más mayor, porque te has puesto a hablar de los Hierros y casi se me saltan las lágrimas. Te haces mayor, asúmelo, ¿eh?
Bueno, yo lo tengo más que asumido. Lo tengo más que asumido, lo tengo tan asumido como Antonio Martín Navarrete. Los que no lo asumen son los que van creciendo y siguen pensando que tienen 20 años. Pero yo lo tengo muy mucho. Muy
ese asumido. Javi no lo tiene asumido.
Yo no lo tengo asumido. Yo tengo, bueno, 22 años.
Juan, es que Javi no ha. A Javi no es computable esa frase porque yo he dicho que está creciendo y Javi no va a crecer.
Exactamente. Más. Yo ya me quedo a la estatura que estoy. Oye, por cierto, antes de terminar, yo quiero escucharos si el Málaga verdaderamente necesita el sustituto de Chavarría. Es decir, ¿creéis que Manolo va a ir al mercado a traer a alguno? Por ejemplo, mira, había un nombre, Jonathan Soriano, 35 años, lo ficha el Castellón. Piatti no podía venir porque es menor de 32 años y no computa lo económico, lo firma el Elche, no sé, de lo que hay, ¿crees que el Málaga verdaderamente va a firmar un sustituto de Chavarría o va a tirar de aquí al final con lo que tiene?
Yo pienso que va a tirar con lo que hay, ¿eh? Y yo pienso, estoy convencido de que por la respuesta que está dando el equipo, hablabais de Luis Muñoz, y Luis Muñoz juega con esa seguridad porque la tiene atrás también, el equipo está cada vez más sólido en esa línea defensiva, con independencia de ese error puntual que en Mirandés apareció y que cuando aparece a lo mejor el equipo lo sufre, pero realmente el bloque que hay en la línea de atrás es un bloque muy potente. Esto le permite a ese medio centro, con la calidad que atesora Luis Muñoz, de jugar como juega. No solo es virtud de Luis Muñoz, que la tiene, sino de todo el resto del equipo. Yo creo que el equipo trabaja y juega para que Luis Muñoz pueda desarrollar ese juego. Yo creo que el equipo está limitado, sí, pero una limitación con recursos, de ahí la integración de tanto joven en esa grada sentado, ¿no? O sea, realmente eso es una alegría para un equipo en las circunstancias que le ha rodeado todo a este Málaga, ¿no? O sea, realmente pienso que la temporada se va a acabar como está, salvo que venga, como hemos hablado otras veces, ese mirlo blanco, ¿no? Pero que no creo que esté en el fútbol español.
Oye, por cierto, después de 38 partidos, casi 4.000 minutos y demás, llegó el primer penalti a favor del Málaga en muchísimo tiempo. Creo que ha sido el penalti más tonto que se le podía hacer a un equipo. Y no sé cómo lo hice por televisión, y sobre todo más raro, porque en el campo nadie se enteraba de que había pitado penalti, ¿eh?
Bueno, es que realmente... Sí, fue raro.
Una patada al culo.
Sí, totalmente.
Fue raro, pero la verdad que la acción del jugador es de sancionar golpe franco directo, ¿eh? Es raro porque yo creo que el jugador no lo quiere hacer. El jugador trata de buscar el balón, llega tan tarde que lo que hace es darle una patada al jugador. Y fíjate que no lo acompañó de tarjeta, ¿no? Porque no lo interpretó como una patada intencionada. Realmente es una acción de juego que se produce y que el contacto existe, por lo tanto la acción no merece mayor discusión, ¿no? Que sea el primer penalti es una consecuencia también de la carencia que el equipo siempre ha tenido en jugadas de área, ¿no? No creo, ha habido alguna acción, sí, pero muy nada clara.
Ayer es que pitó para mí el mejor árbitro de la categoría. Sí. Yo estoy seguro de que el árbitro va a subir el año que viene. Vamos, seguro, no segurísimo. Y probablemente otro árbitro que está andando muy bien es Muñiz también, que es otro árbitro que anda muy bien. Pero quería hacer un comentario antes de que se me pase, que quiero que veáis el tercer gol del Bayern Múnich al Borussia Dortmund el sábado, porque se produce una carga muy similar a la que la de Chavarría del otro día en la acción aquí, en la acción del Mirandés. En el centro del campo, una carga de Sané a Erchan y el árbitro deja seguir la jugada. Lo que mi amigo Morgado llama un rachón, pero que ahora no se pita porque consideran los árbitros que es hombro con hombro. Es una jugada parecida. Por cierto, respecto a lo de la ficha, yo creo que el Málaga tiene que ir a buscar un fichaje por una cuestión numérica, por el hecho de que el Málaga necesita tener jugadores profesionales. ¿Por qué? Pues porque para Pellicer seguro que ha sido un alivio que se han suspendido los partidos de Sudamérica clasificatorios para el Mundial y que no se tengan que ir Mejías y Alexander González. Pero hay 4 o 5 jugadores con 4 amarillas. Puede venir alguna lesión más y el Málaga no puede llegar apurado. Dicho esto, es verdad que el mercado es muy pequeño, que los jugadores que pueden llegar llegarán muy limitados, pero queda mucho, quedan 2 meses y medio, pues puede estar un mes esperando recuperar a ese futbolista. Lo hizo Antonio Tapia con Guede en la temporada de segunda vez y salió maravillosamente bien. De modo que, ¿por qué no hay que ir al mercado? Pues yo creo que sí. Y a ese jugador a lo mejor tenerlo preparado para los últimos partidos de liga, acondicionarlo físicamente para que llegue bien.
Sí, sí, es una...
Yo estoy de acuerdo con Sergio, ¿no?
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Más allá de un delantero, tener un jugador que te aporte del primer día, tenerlo ahí, claro, ¿no? En caso de necesidad. Claro.
Hombre, los jugadores de hoy en día, a ver, que no compitan desde verano, todos están físicamente bien. A ver, que vengan, que se pongan en forma un par de... A no ser que tengan una lesión, como pasó el caso de Aarón, pero generalmente tú cojas un jugador que no haya competido en tres meses, 4 meses, ese jugador en un tiempo prudencial se pone a tono. El tema va más que nada a que quiera venir o no quiera venir el jugador de turno.
Y que le dejen.
Que le dejen.
Que deje la liga.
Sí, sí, a la Liga le ya le ha dicho el Málaga que sí, que lo puede firmar por 25.000 euros. Creo que lo publicaba Sergio, y además es verdad. La Liga te deja, en este caso, por lesión de larga duración, le ha permitido al Málaga gastarse ese extra económico para firmar un jugador. Si lo tiene todo, ok. El problema es que no se decide.
No, y el mercado, que tampoco es fácil.
Claro, no es fácil.
Pero
eso,
en el mercado hay futbolistas que por este dinero puedan venir.
Pues sí, Antonio, porque los futbolistas que están ahora mismo parados están locos por jugar.
Claro,
para intentar reivindicarse para la temporada que viene.
Utilizarían esta plataforma importante. Hablamos del Málaga, claro. No hablamos de, con todo mi respeto, el Pacos Club de Fútbol. Estamos hablando del Málaga.
Bueno, también tener en cuenta el tema ese que le pasó al Málaga de los ratios estos de las 3 últimas temporadas.
Por eso, debería de venir uno, ya lo explicamos aquí, debería venir uno mayor de 32 años, que ahí no hay ratio económico.
Pues ya está. Bueno, yo tengo 41, me ofrezco. Tres y casi cuatro en punto de y por 25.000 euros, ni te cuento. Madre bueno, mía. Casi cuatro en punto de la tarde, que se me quedan temas en el tintero, los trataremos seguro en la próxima tertulia. Juan de Villena, don Antonio Martín Navarrete, don Sergio Cortés, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, buenas tardes.
Gracias, gracias a todos. Cuatro en punto de la tarde, servicios informativos, y a vuelta de esos servicios informativos, todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, mucho que contar, ¿eh? Ya hemos hablado de todo de relacionado con el universo Málaga Club de Fútbol, con nuestra tradicional tertulia, y ahora tenemos que seguir hablando del mundo del deporte y hacerlo tanto de fútbol como de baloncesto y, ojo, en el tramo final incluso de rugby, porque ha habido fin de semana histórico para el rugby malagueño. Pero comenzamos con el grupo cuarto de Segunda División B. Como decía anteriormente, no cerramos el capítulo del fútbol. Vamos a hablar del Marbella, grupo cuarto de Segunda División B, que prácticamente lo que me confirmaba mi compañero Diego Partida se consuma después del empate a cero de ayer, cruel empate a cero frente al conjunto de Las Palmas. Tuvo el Capi Añón un penalti en el minuto 86 para darle vida y aire al conjunto costasoleño. No lo acabó convirtiendo. Finalmente, empate a cero en ese partido entre el filial de Las Palmas y el conjunto del Marbella, que deja la situación pues ya muy comprometida para el Marbella. Está ahora mismo a 5 puntos de la salvación, quedan 6 por disputarse, y esto pinta francamente mal, prácticamente la crónica de una muerte anunciada. Mejor que yo los datos los tiene mi compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Pues sí, estás en lo cierto. Es el camino hacia un fallecimiento lento y cruel, el camino que está viviendo el Marbella en estas últimas jornadas de la primera fase. Ya llegaba el partido con la moral caída ante la victoria del Cádiz de ante Algeciras. Se ponía el conjunto amarillo a 6 puntos más el golaverá por encima del Marbella, que estaba obligado a ganar, al menos para seguir contando con opciones hasta la final, ¿no?, de esta primera fase. Todavía cuenta con opción matemática, pero fíjate qué opción. En el momento que el Cádiz B sume un punto de los 6 que quedan, pues lo tendrá ya hecho matemático y no podrá acceder a esa sexta plaza del Marbella, que prácticamente ha dicho adiós en el día de ayer. En un partido empate a cero ante Las Palmas Atlético, donde preveíamos este tipo de choque. Hay que recordar que Las Palmas Atlético es el equipo que más jornadas lleva de forma consecutiva sin perder. Con este último han sido ya 11 partidos sin perder para el filial amarillo. Tuvo 3 grandes ocasiones Rafa Chumbi de cabeza, no las materializó. Y Las Palmas Atlético tuvo también un par de acercamientos muy peligrosos. Tuvo un lanzamiento con un disparo cruzado al palo que pudo acabar perfectamente en gol. Y el partido, en cuentas generales, estuvo muy igualado. Se pudo decantar para uno u otro equipo. La clave, pues, fue el penalti. En el minuto 87, Javier Añón lo tiró bastante bien, tiró entre los 3 palos, le pegó fuerte, le pegó ajustado al palo, pero se encontró con una grandísima parada, con una grandísima intervención bajo palos de Sergi Ruiz, del portero sub-23 de Las Palmas Atlético. Así que empate a cero, un punto que, por supuesto, es insuficiente para el Marbella, ya no solo pensando en esa sexta plaza de la que prácticamente se despide, sino en lo que le viene ahora, ¿no? Porque hay que recordar que todavía al Marbella le quedan 10 partidos por jugar para acabar la temporada, y que el gran objetivo a día de hoy es evitar el doble descenso, es evitar bajar al quinto escalón del fútbol español, que esto ya no sería un batacazo, es que ya se me acabarían los calificativos, Emilio Guerrero, para ponerle nombre a esta situación tan calamitosa, ¿no? La afición se manifestó en el día de ayer, volvían, pues, en algunos casos 3 meses, en otros 2, después de ese tiempo sin poder presenciar encuentros en las gradas del Antonio Lorenzo, y se manifestaron. Sonó bastante el aire a Betellá. Al final del partido, el director deportivo, bueno, pues se llevó todo tipo de impresiones. Eso sí, hay que resaltar que la afición del Marbella es muy educada en sus críticas, pero son críticas constructivas y que son identificadas con el 100% de la masa social blanquilla. Así que esta es la situación del Marbella, no es nada positiva, y lo que más preocupa en este momento es qué va a pasar a partir de ahora, qué va a pasar con lo deportivo, cómo vamos a afrontar esa segunda fase donde tenemos que evitar el descenso a tercera con jugadores que han llegado para ascender a segunda. No sabemos si José Manuel Aira va a estar capacitado para levantar esto en términos mentales, en gestión de grupo, y es que más, el técnico berciano pues sigue en la misma línea. Ayer le preguntamos por la situación, si reconoce ya el fracaso, y dice que cuando uno lo deja todo en su trabajo o lo deja todo en el puesto, pues nunca fracasa, ¿no? No quiere reconocer la situación en la que estamos y tampoco se le ve muy afectado a día de hoy al de la Cultural Leonesa.
Oye, Diego, tengo una pregunta. A partir de ahora, entonces, al Marbella le quedan dos partidos de esta fase que tiene muy complicado, como estamos comentando. Sí. Y luego, la segunda fase, ¿por qué va a pelear? ¿Por permanecer en la categoría o por qué? ¿Qué objetivo es el que va a tener el Marbella?
Exactamente. Buscará la permanencia en Segunda División B, contabilizando ya un descenso, porque hay que tener en cuenta que Segunda B ya el año que viene pasa a ser el cuarto escalón, lo que es a día de hoy Tercera División, y tienes que evitar bajar a Tercera. Y fíjate la situación, el Marbella ahora mismo, juntando los equipos del subgrupo A y los del subgrupo B, el Marbella sería cuarto en ese grupo de ocho equipos. En ese grupo de ocho equipos solo se quedan directamente en Segunda B los dos primeros y los cuatro mejores terceros de los cinco grupos. Es decir, el Marbella ahora mismo, si se acabara la liga, que Dios no quiera, descendería directamente a Tercera División. Es una lucha compleja, donde va a estar previsiblemente elegido, fíjate qué morbo, Javi, elegido de Wilfred, el Lorca Deportiva de Mustafa, vamos a tener también al Yeclano Deportivo, que es un histórico, todos recordamos que el Marbella ascendió pues hace bastantes años, no sé si son ya cerca de 30 años, en la Constitución, en el campo del Yeclano Deportivo, luego está el Lorca, que está prácticamente desahuciado, y ahí están las situaciones. El Marbella lo tiene muy complicado y va a tener partidos de barro, partidos muy complejos en esa segunda fase, donde también preocupa, como te digo, la gestión del grupo y ver cómo responden los jugadores ante rivales que sí que están más acostumbrados a luchar en este tipo de situaciones.
La papeleta es tremenda. Por cierto, desde el club ya tuviste tú hace poquito al que arribó, al director general, por activa y por pasiva, el técnico va a ser el que termine la temporada, ¿no?
Él lo dejó muy claro, que iba a terminar la temporada, pase lo que pase, al igual que dejó claro también que pase lo que pase van a seguir al frente del Marbella, algo que preocupa mucho a largo plazo a día de hoy, Emilio, en el seno de los aficionados, porque fíjate, dejar un Marbella a la deriva sin propiedad en tercera o en segunda división B, es decir, en la cuarta o la quinta categoría de fútbol español, es dejar prácticamente al club camino de la desaparición, porque ¿quién te vendría ahora, ¿no?, a interesarse por el Marbella Fútbol Club en esta situación donde el club ha bajado muchísimo su valor?
Totalmente. Por cierto, en estos dos partidos, para obrar el milagro, ¿qué le queda al Marbella por delante?
Pues el Marbella va a visitar este domingo 5 de la tarde el Iberoamericano Valle Sur para medirse ante el San Fernando, uno de los mejores equipos del grupo. De hecho, creo que es el equipo que está exactamente en mejor racha para acabar en esa primera posición. Están muy ajustados los puestos ahora mismo en las tres primeras posiciones, pero es un partido muy difícil donde el empate, ya te digo, que sería positivo para el Marbella. Luego vamos a finalizar la primera fase en casa, en el Antonio Lorenzo Cuevas, ante la Balona, una Balona que está en el cuarto lugar y que se está jugando sus opciones hasta el final de entrar en esa tercera plaza, donde recordamos que esos tres primeros equipos sí que cogen ya plaza para la prueba automáticamente, independientemente de lo que pase en la fase de ascenso. Así que lo tiene muy complicado en estos dos últimos partidos en Marbella para seguir sumando puntos. Ya te digo, el objetivo ahora mismo pasa por amarrar la séptima plaza y posicionarte lo mejor posible de cara a esa segunda fase. Es muy difícil ya que al Cádiz B se le escape la sexta plaza y que no vaya a sumar un punto de seis en la dinámica que viene, ¿no? Hay que recordar que viene de ganar 2-0 al Algeciras, un Algeciras que se está jugando la vida, que lleva toda la temporada de los tres primeros puestos y que puede salir en esta próxima jornada si no realza el vuelo. Así que la situación del Marbella es muy, muy delicada. La afición tiene el ánimo por los suelos y no sabemos a día de hoy por dónde va a salir esto, Emilio. Sobre todo también porque la entidad no cambia un poco el lema, sigue sacando el lema de soñar en grande, ¿no? En Twitter, a la conclusión de los partidos, esto está reventando el ánimo de los aficionados y desde luego el Marbella necesita un cambio de tuerca, sobre todo para aceptar la nueva realidad que viene a partir de ahora y comenzar a darle un vuelto al proyecto para no sufrir más en este sentido. Ya te digo, preocupa muchísimo saber cómo se va a gestionar esta nueva situación donde el Marbella, si miramos el resto de grupos de Segunda B, puede ser perfectamente de los grandes el único que se vaya a meter en este gran marrón.
Sí, sí, totalmente. Pues la última, la del Marbella, triste última, la del Marbella, nos la sirve nuestro compañero Diego Partida. Diego, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio, un abrazo.
Y vamos a escuchar precisamente a Aira, que lo tenemos ya por aquí preparado.
No hemos estado bien, sobre todo por no darle más ritmo al partido, por no ser más atrevidos para provocar que pasaran o sucedieran más cosas en ataque. A partir de ahí nos ha costado mucho el darle continuidad al juego, el encontrar buenas situaciones para llegar con ventaja al área o a esas zonas de fuera para poder sacar situaciones buenas. dentro de esa de todo eso que nos ha costado, a partir de ahí nos fuimos quedando bastante más largos, nos estaba costando las vueltas, les dejamos salir desde inicio más a ellos de lo que habíamos hablado y habíamos previsto, y por lo tanto creo que esos 45 primeros minutos no son buenos por nuestra parte, por lo menos no se desarrolla el partido donde queríamos y con todo lo que habíamos hablado y trabajado. La segunda parte, sin embargo, sí, creo que el equipo cambia los ritmos, tiene muchas más situaciones para poder acertar y para poder ponerse por ventaja en el marcador, y durante esos últimos 15 minutos, fruto de esa precipitación y de querer ir arriba y de querer ganar el partido, vienen las acciones del rival que concedemos en esas situaciones de contra. Me deja disgustado la primera parte, la segunda mitad sí que me deja buenas sensaciones, corrigiendo esas situaciones que nos ha generado el rival.
Pues ahí está, las palabras de Aira, las palabras del técnico del Marbella, valorando pues ese empate insuficiente para el conjunto marbellí. Para acabar el capítulo del fútbol, en el grupo noveno, donde está el grueso de los equipos malagueños, Melilla 0, Torremolinos 0, Estepona 2, Alaurín de la Torre 2, Alaurino 2, Vélez 3, Motril 2, Atlético Malagueño 1 y el Palo 2, Antequera 1. Esta jornada deja esta clasificación: líder es el Vélez con 31 puntos, segundo Atlético Malagueño con 24, tercero la Antequera con 23, serían los que jugarían por el ascenso de categoría. El cuarto es el Palo, está igualado con el Antequera, va a estar muy peleada la segunda y la tercera plaza del grupo. También tiene opciones el Torremolinos, que es quinto con 21 puntos, es decir, a 2 del tercero y a 3 del segundo. Y en puesto de descenso vemos al Laurín de la Torre con 20, antepenúltimo el Estepona y colista el Alaurino con 13 puntos. Hasta aquí el mundo del fútbol, a la vuelta de pausa hablamos brevemente de baloncesto. Unicaja jugará mañana partido frente al Mónaco y también hay que hablar del rugby. Ha habido un fin de semana histórico para nuestro rugby.
Los sonidos, los protagonistas, los momentos, nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga preparando el partido de mañana intrascendente frente al Mónaco, 9-4 en el Martín Carpena, para decir adiós pues a ese horroroso todo 16 que le ha tocado disputar al equipo malagueño con un fin de semana atípico. Nos jugó el partido que tenía programado para la jornada de ayer en el Palau Blaugrana por aquello de las elecciones a la presidencia en el Fútbol Club Barcelona, y ha podido pues centrar su energía precisamente en preparar este partido de Eurocup y sobre todo el principal, el del sábado. Va a ser un partido importante para el equipo malagueño frente al conjunto del Herbalife Gran Canaria. Para el partido de mañana están descartados tanto Darío Brizuela como Alberto Díaz. Dentro del plan de recuperación que se había programado, los dos empezarán a entrenarse ya con el equipo el miércoles, presumiblemente ya a buen nivel y descartando cualquier tipo de dolencia. Y también hoy día importante porque Gal Mekel ya empieza a entrenarse con el grueso del equipo malagueño. Evidentemente está todavía muy lejos al nivel de sus compañeros y poco a poco ya se va a ir adaptando tanto a la exigencia de Fotis Casicares como también
al ritmo que van marcando sus propios compañeros. Por lo tanto, Gallmaker, que ya empieza la cuenta atrás para, pues me imagino que dentro de unos 10 días empezar a entrar en los planes de Fotis Casicari, del técnico del equipo malagueño. Por cierto, también fin de semana importante porque perdió el conjunto del Baxi Manresa, así que si Unicaja este fin de semana le ganara al Herbalife Gran Canaria y ese partido pendiente que tiene contra el Barça fuera capaz de ganarlo, pues volvería a estar en puestos de playoff, y recordándole diferencias también al conjunto del Juventud, que por cierto venció este fin de semana en la cancha del Casademont de Zaragoza. Así que por ahí viene la actualidad del Unicaja de Málaga. Y por cierto, también mal trago el del baloncesto femenino de las chicas de Peque Aranda, de Lorena Aranda. Sigue el Unicaja femenino pues francamente mal. Perdió 46-31 frente al conjunto del Raca Granada. Sí, solo 31 puntos metió el equipo malagueño, que prácticamente ya dice adiós a sus opciones de permanecer, o mejor dicho, de jugar por el título, de ascender a la máxima categoría. Y evidentemente la temporada, que estaba muy ilusionante, a día de hoy se está convirtiendo en una temporada francamente dramática para el equipo malagueño, que ojalá levante cabeza. Dicho esto, dejamos el baloncesto a un lado y hablamos de rugby, porque hemos vivido un fin de semana histórico en el rugby malagueño. Y para hablar de ese partido histórico de rugby lo hacemos con el presidente del Club Rugby Málaga, Pablo Cabrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de histórico, ¿no? Se puede considerar lo que aconteció este pasado fin de semana, este pasado sábado, jugar en el Estadio Ciudad de Málaga y además hacerlo con victoria, ¿no?
Sí, porque para nosotros, hombre, jugar en un estadio como ese, que es un entorno fantástico, pues es todo un hito. Y además, básicamente solo había jugado ahí al rugby la selección española cuando vino hace unos años, que jugó contra Uruguay. Uh-huh. Con lo cual, un orgullo.
Totalmente. Oye, Pablo, ¿va a ser la sede permanente? ¿Este paso que se ha dado hacia adelante va a ser así siempre o fue por motivo de este primer partido?
Hemos jugado ahí porque ha venido un poco de un camino un poco complicado por la situación del COVID. Desgraciadamente, en la universidad es muy complicado este año por todo el tema de los protocolos y el jugar. No están abriendo en fin de semana, entonces pues si no estamos ni entrenando ni podemos jugar en fin de semana, entonces este año digamos que no podemos normalmente hacer uso de nuestra casa habitual, que es la universidad, que es otra instalación fantástica. Tuvimos que irnos al Rincón de la Victoria, pero en el Rincón de la Victoria no se puede jugar partido de División de Honor B por las características del campo. No es homologable. Uh-huh. Finalmente, hablando con la concejala, y porque, hombre, no olvidemos que somos un club que estamos en División de Honor B, que es la misma división en rugby que es la que juega el Málaga de fútbol. Es decir, no estamos hablando de una división regional, etcétera. Creo que merece la suficiente importancia. Y finalmente, pues, a través de la Concejalía de Deportes, se preocupó especialmente la concejala y el responsable de la instalación y el director de deportes, pues hemos conseguido homologar el campo de cara a la Federación Española, que eso lo hemos hecho nosotros, y el ayuntamiento, pues la concejalía pone a disposición el estadio. Vamos a seguir jugando ahí los partidos que tengamos de División de Honor B, y sí sé de todas formas que hay intención con la universidad por parte de ellos, que la universidad ha tenido un cambio en su responsable de instalaciones de deporte, de cuando se pueda normalizar también volver a esa instalación. Pero la verdad es que es una instalación fantástica para poder jugar. Inmejorable.
Bueno, además, algo muy importante en el rugby, o hacen caso las instituciones, atienden vuestras prerrogativas, y hombre, jugar en ese marco, con ese pedazo de estadio, también puede suponer pues un paso hacia adelante en el club, en todas las estructuras, porque fíjate, ganáis el otro día en esa fase de ascenso 23-14 a Jaén, estáis haciendo un año completamente histórico. Histórico fue lo del sábado, pero histórico es el pedazo de temporada que estáis haciendo, Pablo.
Sí, a ver, es nuestro segundo año en la temporada, pero es ya el cuarto año de un proyecto deportivo que comenzamos con una, pues sin olvidar nuestras raíces y nuestra identidad, que también es que somos un club humilde, no somos un club que podamos permitirnos como otros clubes de la misma categoría con sueldos, etcétera, jugadores. Nosotros, pues, lo que podemos ofrecer es Málaga mismo y el entorno como ciudad. Y sí, sobre todo, que los medios que tengamos que sean los máximos a nivel deportivo. Contamos con la colaboración, por ejemplo, de gente dedicada al deporte, como es Muque, un gimnasio que trata a otros profesionales de cualquier otro deporte. Él nos ha fallado este año el tema de la universidad, que son unas instalaciones fantásticas para entrenar, pero hemos podido conseguir entrenar en otro campo, en Guadalmar, de fútbol, desde fútbol de césped artificial. En el Rincón nos está dejando su campo de rugby, pero no podemos jugar allí, como he dicho antes, los partidos en honor, y con la ayuda de patrocinadores, que bueno, pues es humilde pero totalmente necesaria para nosotros, pues intentar que el jugador que esté aquí se sienta lo más profesional. Y sí te puedo asegurar que en eso podemos ser de los primeros de la categoría, tanto por lo que ofrecemos en ese sentido como por el sistema de entrenamiento y tal, que sí es verdad que nos están copiando de otros equipos y nos, oye, pues nos felicitan, ¿no?
Totalmente. Bueno, ha empezado esa segunda fase. Oye, ¿es descabellado pensar con el ascenso de categoría o es muy pronto?
A ver, no es el objetivo subir. No estaba planteado como un objetivo. El año pasado fue nuestro primer año en la categoría y de 12 equipos quedamos octavos. El rugby tiene una categoría división de honor A y la división de honor B se divide en tres grupos, A, B y C. Este era nuestro segundo año, el objetivo era consolidarnos y poder hacerlo mejor que el año pasado. Hemos contado con incorporaciones de gente que, pues oye, ha querido y por circunstancias jugar con nosotros en Málaga, trabajan o viven cerca de aquí y pues nosotros encantados, y se han integrado perfectamente en el equipo, en el ambiente que rodea al equipo. Sabes que el rugby tiene una, digamos, una componente social que lo rodea muy importante, incluso de formación por los valores que transmite, y entonces pues todo eso junto pues ha dado en la costelera el resultado de que vamos terceros ahora mismo en esta fase de ascenso, y si conseguimos ser o los dos primeros o uno de los dos mejores terceros, pues se pueden jugar los cuartos de finales para subir a división de honor A. ¿Es posible? Sí. ¿Que lo consigamos finalmente? Pues sería un éxito absoluto, pase lo que pase. Que no, ya solamente donde estamos es todo un éxito, por supuesto.
Totalmente. Pues queríamos hacerle ese guiño precisamente al Club Rugby Málaga con este fin de semana histórico, jugando en el Ciudad de Málaga, ganando 23-14 a Jaén y dando pasos agigantados para estar en la élite del rugby, seguramente más pronto que tarde. Pablo, que ha sido un placer, que sigamos muy pendientes a las evoluciones de vuestro club. Muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias. Un saludo.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Venga, es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes...
Está mal que lo diga yo, Javi, pero programazo, ¿eh?
Sí, sí, muy buen programa, hombre, como todos los días. Y cada vez que gana el Málaga, pues es verdad que nos sale la sonrisa de oreja a oreja. No es para menos, después de la victoria importante del Málaga. La tiene que rubricar. Sí, la próxima semana el Unicaja con el Barça para que sea un fin de semana completo, ¿eh?
Totalmente, hemos tocado todos los palos, el rugby también, por cierto, el waterpolo, en empate frente a un rival directo como el Poble Nou, así que sigue todavía latente ahí la permanencia para el conjunto de Peter Kubisko. Pues nos encontramos mañana, Javi, si Dios quiere.
Perfecto, ahí estaremos, un abrazo grande.
Abrazo fuerte, ahora te quedas con Pedro González y buenas tardes Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, ya sabes, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga, que pasen buena tarde, adiós.
De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.